Tenemos invitados en el estudio también para hacer música, para escuchar un poco la música de los autores y las autoras mendocinas. Y está Camila Millán con nosotros, comunicadora, guitarrista, cantautora. En el 2019 presentó La Mansedumbre de la Tarde, que fue su primer trabajo discográfico de composiciones propias. ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí en este día que es feriado, pero también es importante y de mucha actividad emocional, ¿por qué no?
¿A vos cómo te va el día? ¿Cómo te pega esta fecha en particular?
Y un poco en una tensión loca entre el adentro y el afuera, ¿no? Como de la reflexión personal, pero también el encuentro colectivo y esa necesidad, sobre todo post-pandemia, de repensarnos en algunas cosas.
¿Sos de participar en las movilizaciones, en las marchas?
Sí, en general sí, excepto alguna vez, así que es como muy para adentro que digo, ay, hoy no voy a poder como encontrarme con personas. En general sí, me parece un momento bastante importante y significativo.
Pensaba cómo estamos ya en el 2023, pero la pandemia de una u otra manera se sigue poniendo arriba de la mesa, ¿no? Fue bastante un antes y un después, y en términos sociales, colectivos, fue la primera vez en tantos años que, por ejemplo, particularmente un 24 de marzo, no nos encontró en la calle allá por el 2020. Y después, bueno, de a poquito, con muchos recaudos, fuimos volviendo. ¿Sentís que quizás algo de eso, Cami, hoy se pueda leer de tu disco en esto de la mansedumbre que trajo la pandemia y luego quizás como un movimiento bastante loco, esa necesidad de retomar todo?
Total, total. De hecho, bueno, La Mansedumbre de la Tarde es una parte de una canción que está en ese disco, que dice: grave error el confundir la mansedumbre de la tarde con la paz de adentro, ¿no? Que es un poco una invitación a mirar donde parece que nada se está moviendo y que todo está quieto. Bueno, que en realidad hay por debajo, ¿no?, unos canales subterráneos bullendo con cuestiones así, ¿no?, colectivas, profundas. Entonces, sin dudas, y de hecho ahora estoy por sacar otro disco, un EP, que también juega un poco con este extrañamiento, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia fue terrible, pero también a las personas a veces nos pasaban cosas lindas, ¿no? Entonces, como un poco esa tensión entre cómo habitar algo que es genial, pero en un contexto que no invita, ¿no? O viceversa, o estar pasando algo terrible en un contexto que en superficie está bueno, o es relajado, o es deseable, ¿no?
¿Y tiene nombre ya este nuevo,
claro,
disco? ¿Se puede spoilear?
Por supuesto, se va a llamar Festín. Y es un poco el juego, la tapa, ¿no? Les spoileo así, describo la tapa. Es un festín en un baño y juega un poco con esto de encontrar un festín en un lugar que al final no huele tan bien, ¿no? Como una metáfora así de esa tensión en la que vivimos también.
¿Cómo ha sido, contarnos un poco y contar a los oyentes tu recorrido musical? ¿Cuándo arrancaste? ¿Cómo arrancaste?
Yo empecé tocando la guitarra de muy pequeña porque quería ser como mi hermana, básicamente, que tocaba la guitarra. Y estaba la guitarra ahí arriba de su cama en la habitación que compartíamos en Tunuyán. Yo soy de Tunuyán. Y cada vez que pasaba yo rasgueaba la que hacía así como ¿no? Como un juego. Sí, sí. Y empecé a ir a una escuela artística en Tunuyán y a aprender a tocar incipientemente. Después, de adolescente, por una cuestión de oferta y demanda, por decirlo de alguna manera, me pasé a tocar el bajo porque no había bajistas en Tunuyán y era la manera que tenía de participar en los proyectos musicales.
Claro.
Sí. Y toqué en bandas en Tunuyán hasta que llegué a tener 18 años. Me vine a estudiar a Mendoza, a estudiar comunicación social, que es de donde egresé. Y ahí estuve un tiempo sin tocar y después fui a un par de recitales de cantautores, digamos cantautoras, y dije, no, yo quiero hacer esto. Entonces me puse a componer y entré a la licenciatura de música popular. Y bueno, soy estudiante de crónica de la licenciatura de alguna manera, pero siempre seguí haciendo canciones y tocando la guitarra. Así que ahora ya como que son unas prácticas indisociables para mí, como digamos el estudiar, el laburar y el tocar. También como laburo, pero también como una actividad que, pase lo que pase estructuralmente, ahí está.
¿Y qué pasó con la comunicación social?
Bueno, me recibí de comunicadora, trabajé varios años en la comunicación institucional hasta que me volqué, digamos, hacia otros proyectos y ahora estoy haciendo, con una beca doctoral de CONICET, el doctorado en Ciencias Sociales, pensando un poco las escenas musicales en diálogos con los feminismos y la efervescencia política, ¿no?, que se dio entre el 2015 y 2020. Uh-huh. Así que por ahí en la investigación y en esa exploración encuentro un terreno fértil donde cruzar este mundo de la comunicación y la música y lo artístico, ¿no?
Y tus letras, tu música, también por ahí habla de eso, ¿esos son tus intereses de decir con la música o no necesariamente?
Un poco sí, y otro poco es otro lenguaje el de la canción, entonces como que hay algunas cosas que he aprendido o he ido desarrollando una manera de hacer que por ahí no son tan explícitas, sino uh-huh. como encontrar pequeños lugares ambiguos que se pueden estirar para decir cosas de orden político, de orden como sensible colectivo, como un poco me parece que va mutando también esa poética y lo que me va interesando, pero suelo partir de cosas pequeñas.
Bueno, ¿querés tocar algo?
Por supuesto.
Dale, queremos escucharte.
Bueno, voy a tocar una canción que se llama Incendio.
Dale.
Si acaso miente lo que siento, lo que digo, lo que juzgo, lo que intento. Y si tras la máscara no hay rostro que explique tu existencia, que aplaque tanto infierno. Caen las torres y vas negando copiosamente las ruinas. ¿Dónde estés? Tanto infierno, siempre habrá necios que estén defendiendo paredes inertes. ¿Dónde vas? Te va a interpelar tanto fuego. Cuando amaina el eco de un estruendo, se avecina la tormenta, cae un árbol en silencio. Ante las mil vueltas del camino, tu mirada va mutando, procesión que no termina. Caen las torres y vas negando copiosamente las ruinas. ¿Dónde estés? Te va tanto fuego, siempre habrá necios que estén defendiendo paredes inertes. ¿Dónde vas? Te va a cobijar tanto incendio.
Seguimos conversando y escuchando a Camila Millán, cantautora, guitarrista, está aquí con nosotros. Nos contaba recién que está a punto de salir un EP nuevo, que, bueno, canciones, decías recién en fuera de micrófono, nacidas como en la pandemia y en un momento en donde quizá la mecánica de composición, la mecánica de trabajo musical se vio trastocada drásticamente, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación?
Bueno,
¿qué estabas haciendo cuando te dijeron no se puede salir más, no se puede ensayar más, no se...?
Me costó creerlo, tuve un toque el 14 de marzo del 2020, no me acuerdo si fue el 13 o el 14, estuvimos, lo suspendemos, ¿no? Dijimos, bueno, hagámoslo, habíamos vendido una cosa como 15 entradas, dijimos, bueno, hagámoslo, claro. Y después de eso no, fue caer en la cuenta como tipo, ah, esto es real,
claro.
Esto es real, va a pasar, y la verdad es que como para mí estuvo muy teñida de trabajar mucho, por suerte tenía laburo durante la pandemia de otras cosas como esto de comunicación institucional, uh-huh. pero se puso mucho, ¿no? Como que leudó la cantidad de trabajo y me parece que también en la desesperación la cantidad de pasar muchas horas trabajando en pos de, me parece, distraerse.
Fingir demencia.
Sí, 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 total. y después de que pasó ese primer momento así como de mucho, mucho todo, me di cuenta que estaba la posibilidad por ahí de acceder a instancias de formación en hacer de hacer canciones específicamente, que por ahí no están tan a la mano, digamos. Me parece que la formación en cuanto a hacer canciones se asemeja un poco por ahí a la formación de los escritores y las escritoras, como esto de un living, canciones, alguien que escucha, observación crítica de compañeros, de compañeras. Y en ese plan pude acceder a varios talleres de canciones virtuales, uh-huh, con distintos tipos de friquismo y de objetivos, ¿no? Uno particularmente lo hice con dos músicas de Buenos Aires, que son María Pien y Lucila Pivetta, y proponían hacer una canción por semana durante 12 semanas, uh-huh, que fue verdaderamente como un salvataje interesante en pandemia, como con todos los privilegios que hay que tener para ponerse a hacer una canción por semana, ¿no? Pero estuvo muy bueno en ese sentido, y agarré un training por ahí con una manera más íntima desde la casa de ir produciendo y pensando la música, que me parece que tiene que ver con las canciones que de hecho son parte de esas 12 las que elegí para este EP Festín. Uh-huh. Así que como que cambió bastante, y el hecho de no tocar con otras personas fue muy extraño. Uh-huh. Pero bueno, lo pasamos de algún modo, ¿no? Como...
La Cami recién fuera de aire nos contaba que Festín está producido por el Ernesto Pérez Mata, y me pareció interesante un concepto que dejaste caer como para contárselo a la audiencia, esto de, bueno, cómo se produce música para que circule en plataformas y cómo después eso lo llevas a un escenario, ¿no? Uh-huh. Cuando metiste a la olla distintos instrumentos, aportes incluso hasta más computarizados, y después estás vos con tu guitarra en el escenario, y cómo se traspola eso.
Para mí hay algo de los materiales que persiste, digamos, como yo tenía muchas ganas y le comentaba al Ernesto que quería hacer algo que cuyo esqueleto fuera guitarra y sintetizador, que ya es una cosa, no es tan novedosa, ya lo hizo, no sé, en su momento Silvio Rodríguez con el incipiente surgimiento de los sintetizadores, pero un poco algo de esa sonoridad me llamaba, que tenía que ver con un cruce de mundos, no, como un poco criollo y un poco digital, por decirlo de alguna manera, y bueno, lo fuimos armando, él me fue proponiendo, después yo iba también agregando cosas sobre las pistas, tomando decisiones, y ahora estoy en un momento de pasar eso que ya está y que me gusta mucho cómo está, pero que no sé si quiero reproducirlo tal cual, o al menos no es esa mi búsqueda, ¿no? La reproducción tal cual, sino justamente una apertura y sobre todo un vivo poroso, por decir de alguna manera, que permita ver qué está pasando y que eso ingrese a la música, o que se vayan cosas también por ahí. Entonces, en ese sentido, igual me pasa que cuando toco las canciones sola, pensando en esa forma, ¿no? La composición, vuelta, EP, y eso, vuelta, otra vez, interpretación, guitarra y voz, si se quiere. Hay elementos que ya se metieron y que son parte de la canción, y aunque no estén sonando en ese preciso momento, están un poco latentes. Parece un poco así como paranormal lo que digo, pero es algo que de pronto cuando lo vas cantando, y bueno, la canción tiene dos vueltas más, que es donde el sintetizador hacía tal cosa, un solo. Aunque ahora no esté, hay algo de eso que persiste, uh-huh, y que va abriendo también y que vuelve maleable el material. A mí uno de mis mayores miedos con eso siempre ha sido que las canciones queden así como, uh-huh, estáticas y que me canse de cantarlas. Entonces hay algo de mantener el material vivo que hace que te invite a estar en el presente, que me parece que es una cosa por ahí bastante compleja de lograr en la era Instagram, ¿no? Como un poco conectar un rato y decir, ah, ¿qué estoy haciendo? Y tener una picardía y para decir, ah, cierto, lo habíamos grabado, entonces agreguemos esto. Como me invita un poco a eso. Y el disco en general tiene como una huella de los materiales, como un caminito, ¿no? Como la canción Festín, que es la que da nombre al disco. Yo la hice viendo una foto del puerto de Valparaíso. Y después, para la tapa del EP, una amiga pintó esa foto y la pusimos en un baño, como es todo esto que contaba, ¿no? Entonces, como que para mí el juego principalmente es poner como a participar distintos materiales y que convivan y que se vayan transformando de alguna manera.
¿Cuánto importa que la canción aguante todo eso?
Mucho, y hay canciones que también están grabadas en un archivo de audio en borrador y por ahora están ahí, uh-huh. Entonces como que me parece que hay canciones que sobreviven y que se bancan todo eso, y otras que no, y que bueno, en mi experiencia es un camino de ir aprendiendo
qué canciones para qué. ¿Con esas que no, qué pasa? ¿Las olvidás, las dejás de tocar? ¿Tienen menor valor para vos?
No, para mí todas tienen valor, en sentido que digo, existen y las hice. Me gustan más, me gustan menos. Digo, ay, mirá, qué literal, ay, mirá, qué pesada. Ay, mirá, esto está bueno. Como digo, muchas de esas olvidadas terminan siendo insumo para nuevas cosas. Como decir, ah, mirá, acá vi un germen de algo que ahora lo puedo ver, ¿no?
Mejor, claro.
Como, y las quiero en tanto y en cuanto me permiten ver también mis propios procesos artísticos, ¿no? Como poder mirar ahí, ver qué ha ido pasando, qué permanece en el tiempo, qué cosa era algo pasajero, como tratar de encontrar algo propio, entre muchas comillas, no siempre propio con otras y con el contexto, sí, y con todo, pero digo como fin, sí. Encontrar algo ahí y decir, bueno, esto me gusta, esto me interesa, esto me conmueve, esto me convoca, ¿no? Como no reniego un poco, o sea, un poco sí reniego de las canciones, pero bueno, también es el riesgo de ponerse a producir y a lanzar al mundo, ¿no? Como que también lo que vuelve no es siempre lo que pensamos de nosotros mismos, y eso es doloroso, pero genial, ¿no? Como animarse.
Bueno, ¿otra?
Sí, escuchemos un poquito más.
Si les parece, voy a tocar Festín.
Dale,
para
claro.
Ahí, como una invitación a estar atentos en ese sentido.
Lindo, ahí estaban los aplausos de fondo para Camila Millán. Bueno, Camila, ¿cómo le podemos pedir a la gente que se quede atenta a la salida del nuevo EP? O donde, nos decías recién, está terminando de armarse un show, digamos. Por ahora no tenés una fecha, un lugar.
No todavía, estoy bueno. Ahí como en todas esas burocracias invisibles que implican lo que llamamos música independiente.
Bueno, pero mientras tanto en tus redes.
Mientras tanto en mis redes yo publico como la información y además hago chistes. Me encuentran en Instagram, en Facebook y en Spotify también como Camila Millán. Y Y bueno, pronto igual, digamos, voy a hacer todas las formalidades, ¿no? De enviar gacetillas con fechas precisas para poner esa música a circular.
Buenísimo. Aquí te esperamos con las puertas abiertas cuando quieras o cuando necesites justamente para ese tipo de cosas, lo que necesites. Muchas gracias, Camila, por la visita.
Gracias, Camila. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Camila Millán, comunicadora, guitarrista, cantautora aquí en Aire Nacional.